Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, Ciudad UCM. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Un programa dedicado a la información, a la actualidad, a las culturas, a las músicas del continente africano, al continente vecino. Y no sé si sabíais o conocíais que 800 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad. Muchos de ellos están en el continente africano. Y de eso precisamente habla un taller sobre temas energéticos y ambientales en países en desarrollo. Y para eso va a estar con nosotros uno de los organizadores de ese taller, es Raúl Bajo Buenestado, catedrático de Economía, perteneciente al Centro de Navarra para el Desarrollo Internacional del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Con él vamos a hablar sobre problemas de energía y medio ambiente en los países en desarrollo. Ya sabéis que eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros porque los vais a pasar bien, porque esto es Si Aquí Comienza Africanía. Thank you.
Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por las recientes sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia tras la invasión de Ucrania, que han supuesto una posición crítica en los mercados de abastecimiento de gas y petróleo de las naciones europeas. Esta situación, sumada al aumento exponencial de los precios del sector, se ha configurado como una oportunidad de oro para los productores de hidrocarburos del continente africano. Previendo esta situación y ante la escalada de tensión de los momentos previos a la invasión, el Foro de Países Exportadores de Gas se reunió en Qatar el pasado 22 de febrero para evaluar el impacto que la invasión tendría sobre África. La declaración de Doha, como se llamó el documento nacido de la reunión, expresó la posición dual de los estados participantes. Por una parte y de forma unánime, se observó la crisis de Ucrania como una oportunidad sin precedentes para los países exportadores. Por otra parte, no obstante, el foro puso de manifiesto su preocupación principal, la incapacidad estructural que tiene el foro para poder reemplazar el 40% de importación del gas del que Europa depende actualmente, suministrado por Rusia. El foro informó que numerosos países exportadores como Níger, Nigeria o Argelia han aumentado su minería, producción y sistemas de exportación de materia prima en los últimos años. En esta línea, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental ya tiene en marcha un proyecto multimillonario para construir el gasoducto Transsaharawi. Una vez completado, tendrá 4.128 kilómetros de longitud y podrá conectar el continente africano con Europa, suministrando una media anual de 30.000 millones de metros cúbicos, satisfaciendo así la desesperada demanda europea. Y el director ejecutivo de Sonatrach, Hakkar, manifestó el pasado 27 de febrero que Argelia se encuentra preparada para distribuir gas adicional a Europa si fuera necesario ante una posible reducción del suministro debido a la crisis de Ucrania. El gas argelino supone actualmente un 11% del gas que importa Europa. La región es dependiente de las importaciones de gas. Argelia exporta gas natural licuado a Italia, Portugal y España mediante oleoductos y a Turquía y Grecia en pequeñas cantidades. El director ejecutivo ha declarado que Sonatrach es un proveedor fiable para los europeos y que se encuentra preparado para mandar más gas a los países de la Unión Europea mediante el oleoducto Transmed, que conecta a Argelia con Italia. Según Hakkar, Sonatrach está capacitado para mantener a sus socios a largo plazo a pesar de las adversidades. Incluso podría ampliar el suministro a otros países que aún no reciben gas de Argelia mediante oleoductos gracias al uso de tanques de gas natural licuado. Sin embargo, recalca la necesidad de llevar a cabo reformas en las infraestructuras para poder transportar gas a gran escala a la Unión Europea. Y Sudán refuerza sus lazos militares con Rusia. Mohamed Hamdan Dagalo, segundo al mando del gobierno militar golpista sudanés, se reunió el pasado fin de semana con Alexander Fomin, asistente al ministro de Defensa ruso. Los dos dirigentes concluyeron su encuentro con la promesa de reforzar la cooperación bilateral entre sus estados, así como la activación de todos los tratados firmados en materia de seguridad y defensa entre ambos países. Esta maniobra ha visto su continuación en la reunión celebrada entre el líder de la cúpula militar sudanesa, Abdel Fattah al-Burhan, y el presidente ruso, Vladimir Putin, el pasado 28 de febrero. Durante la visita de al-Burhan a Rusia, el dignatario sudanés enfatizó la necesidad de apoyar el diálogo para poder resolver la crisis con Ucrania. La Unión Europea y la Troika, tras haber condenado el ataque ruso sobre Ucrania como una invasión, urgieron a Sudán a seguir sus pasos y a denunciar las acciones de manera pública ante la comunidad internacional. No obstante, las últimas acciones de política exterior sudanesa apuntan a lo contrario. Si bien Sudán no apoya la violación de fronteras, no se ha referido al conflicto como una invasión, sino como una crisis que puede ser resuelta mediante el diálogo. En esta línea, la gravedad de la situación ha sido evaluada de manera diferente dentro del gobierno sudanés, ya que el país de al-Burhan se abstuvo durante la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando tuvo que decidirse acerca de la investigación a Rusia en materia de violaciones de derechos humanos en Ucrania. No obstante, la postura sudanesa no ha de ser juzgada únicamente desde la imagen proyectada por el gobierno. Las protestas regulares llevadas a cabo por la población de Sudán, donde se pide la vuelta a la democracia, han incluido desde la invasión de Ucrania pancartas en apoyo y solidaridad con la población en las zonas en guerra. declarados culpables los otros tres policías implicados en la muerte de George Floyd. Tou Tao, Thomas Lane y Alexander Quinn han sido declarados culpables en el juicio que investigaba su implicación en la muerte de George Floyd. Un juzgado de 12 personas cerró esta fase de litigio emitiendo su veredicto unánime el pasado 24 de febrero. Los tres policías han sido encontrados culpables de privación de los derechos civiles de George Floyd en su ejercicio bajo el color de la ley, así como de haber faltado en su deber de proveer asistencia médica. Además, Tao y Quinn han sido declarados culpables de delito adicional por no intervenir y evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de Derek Chauvin. Durante el juicio, la defensa argumentó como una tragedia, no es un crimen. La estrategia de abogados de Tao, Lane y Quinn fue doble. Por un lado, intentaron adjudicar toda la culpa que pudieron al hecho de que el oficial veterano a cargo de la situación durante el asesinato de George Floyd fue Derek Chauvin. Por otro, culpabilizaron al propio Floyd en lo que se conoce como la táctica del miedo, aludiendo al supuesto comportamiento errático del hombre. El siguiente paso para la finalización del proceso judicial es la emisión de una sentencia por parte del juez. Bajo la legalidad federal y habiéndose demostrado cómo las acciones de los tres policías causaron directamente la muerte de George Floyd, es posible la adjudicación de la sentencia de cadena perpetua o incluso la pena de muerte. No obstante, se cree que cualquiera de estos escenarios es poco probable, siendo más previsible la solicitud por parte de la Fiscalía de condenas de 25 años para cada uno de los hombres. Y terminamos en Marruecos. El gobierno de este país anunció el fin de la prohibición de asistencia a los estadios de fútbol el pasado jueves 24 de febrero. La vuelta a los partidos en directo estará basada en los requisitos legales referentes a la gestión del estado de emergencia. La noticia fue comunicada después de una reunión mantenida entre el jefe de gobierno y el presidente de la Federación Real de Fútbol de Marruecos. El retorno a los estadios ha seguido las recomendaciones presentadas anteriormente por el Comité Técnico Científico tras haber estudiado la mejoría de la situación epidemiológica en el país. El cierre de los estadios de fútbol al público fue una medida impuesta por el gobierno marroquí en 2020 durante el auge de la pandemia.
Africanía,
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 Africanía.
Thank you.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y el pasado lunes tenía lugar un taller dentro del Centro de Navarra para el Desarrollo Internacional del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, titulado Problemas de Energía y Medio Ambiente en los Países en Desarrollo, con un objetivo de discutir las perspectivas de aumentar el acceso a la energía en el mundo en desarrollo mientras se promueven tecnologías asequibles y respetuosas con el medio ambiente. Entre los organizadores y panelistas estaba Paloma Grau, vicerrectora de Investigación y Sostenibilidad de la Universidad de Navarra, y Raúl Bajo Buenestado, catedrático de Economía de la Universidad de Navarra e investigador del Centro de Navarra para el Desarrollo Internacional, a quien tenemos el placer de conversar hoy con él en los micrófonos de Africanía. Raúl Bajo Buenestado, encantado de tenerte con nosotros.
Hola, muy buenas.
Entre los objetivos del taller habláis de la evaluación de la efectividad de las diferentes opciones de infraestructuras para la obtención de una energía sostenible en los países en desarrollo, en algunos países en África. ¿De qué opciones estamos hablando?
Sí, muy buena pregunta, porque el abanico realmente es amplio y, bueno, a veces sí que está claro cuál es la mejor opción, pero, bueno, siempre hay una serie de conflictos o problemas locales o una serie de objetivos divergentes que hacen que no siempre simplemente la mejor política. Pero, bueno, estamos hablando en concreto de opciones centralizadas, como puede ser, por ejemplo, una red nacional en países en vías de desarrollo, que ahora mismo, pues en muchos de ellos, de estos países, por no decir en todos, digamos que este sistema centralizado de proveer de electricidad a la población, pues son sistemas muy, muy precarios. Y por otro lado, en el otro extremo serían como las soluciones totalmente descentralizadas, que serían, pues, por ejemplo, lo que se llama generación distribuida, ¿no? Dar a los hogares paneles solares para que sean ellos mismos quienes tengan su propia electricidad. Y también existen opciones, digamos, intermedias, como serían las llamadas pequeñas redes, ¿no? O en inglés serían mini-grids, que serían como, pues, un generador que se instala para dar electricidad, dar energía a, pues, tres o cuatro pueblos que hay alrededor. Y todo este abanico se amplía aún más cuando consideramos las diferentes opciones que hay en cuanto a tecnologías, porque, claro, podemos estar hablando de tecnologías, digamos, solares. Muy evidente es el caso de las soluciones totalmente descentralizadas, porque, como he dicho antes, generalmente, o por, digamos, el 100% de los casos hablamos de paneles solares, pero cuando hablamos de pequeñas redes o del sistema central eléctrico, pues el abanico es mucho más amplio y se puede hablar, pues, de una pequeña red solar, pero también se puede hablar de una pequeña red que usa, pues, un generador de gas natural. Y cuando hablamos de la red centralizada, pues igualmente podemos hablar, pues, de centrales térmicas, también hablamos de presas que permitan regular el agua y generar el agua con una planta hidroeléctrica. Como veis, el abanico es realmente amplio y de todo esto hemos hablado en el Congreso.
Hablamos de un mundo con 800 millones de personas. Estos cálculos siempre, bueno, pues hay que cogerlos con pinzas, pero por poner una cifra, 800 millones de personas sin acceso a la electricidad. Si hablamos de África, simplemente los tres países con mayor déficit energético, Etiopía, Nigeria y Sudán, son 116 millones sin acceso. Estamos hablando de países con acceso difícil también a la financiación, por lo cual es importante elegir, digamos, alternativas de menor costo. ¿Cuáles serían estas alternativas de menor costo?
Pues efectivamente se estima que actualmente existen unas 800 millones de personas sin acceso a la electricidad y, en concreto, tres cuartos de estas personas se encuentran en África subsahariana, donde el problema es realmente, realmente grave. Y efectivamente se estima que para alcanzar el objetivo de dar acceso universal a toda la población para el año 2030, que, por cierto, todo apunta a que no se va a conseguir, pero se estima que se requerirán unos 50 billones al año de inversión para llegar al objetivo de acceso universal, teniendo en cuenta, como comentábamos antes, que hay 800 millones de personas sin acceso a la electricidad. Entonces, retomando la última pregunta, ¿cuál es la mejor opción para cada caso? Pues esto va a depender un poco de la realidad de cada país. O sea, no hay una regla universal de, bueno, aquí procede esta solución. Digamos que habría que estudiarlo cada caso, cuál es la mejor alternativa, cuál es la alternativa que impone un menor coste para los gobiernos o para los inversores o para quien desarrolle el sistema eléctrico. Y aquí igual procede traer a colación las diferentes opciones de las que hablaba antes, ¿no? Porque igual en países donde la densidad de población es muy baja, no tiene mucho sentido extender la red, porque, claro, si la densidad de población es muy baja, pues todo esto, el coste fijo de extender la red, digamos, es relativamente muy alto. Y quizás en esos países, en esas zonas, tenga más sentido hablar de opciones descentralizadas, como pueden ser las pequeñas redes o, incluso dando un paso más allá, hablamos también de paneles solares como una opción de menor coste en esos casos. También la opción de menor coste hay que evaluar cuáles son los recursos que dispone esa zona en concreto, porque claro, no es lo mismo hablar de una zona, y en este sentido sí que África es muy rica en recursos hídricos, pues igual tiene sentido en ciertas zonas poner una red pequeña con una planta de generación usando el cauce de un río, para que eso sirva para una planta hidroeléctrica para generar electricidad, pero quizá hay otras zonas donde la ausencia de agua impide que esto sea así, pues entonces quizá estemos hablando como la mejor opción, pues una pequeña red solar. También hay que tener en cuenta que en todo este debate, opciones centralizadas, opciones descentralizadas, también hay intereses que entran en conflicto, porque desafortunadamente, y es una cosa que se observa mucho en estos países, por un lado están los intereses del gobierno central, que en general suelen ser pro desarrollar una red nacional eléctrica, versus los intereses más locales, que dicen, no, es que las redes pequeñas, las mini-grid, no solo nos permiten a nosotros tener cierta autonomía a la hora de generar la electricidad, pero que además también generan trabajos aquí, digamos, en la zona local. Así que, por resumir un poco, tenemos varias alternativas. En cada caso hay que saber cuál es la mejor aplicar, teniendo en cuenta los recursos, la densidad de población, la existencia de electricidad previa, porque si igual hay una red, es como sencillo extenderla un poco más y dar cobertura a otro pueblo cercano. Y también la necesidad de un poco de la población, ¿no? Y por último también tener en cuenta pues posibles conflictos que se han observado entre diferentes opciones y por supuesto sin olvidar tampoco el tema medioambiental, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto que no sé si hablaremos ahora sobre ello.
Hay algunas brechas, sobre todo hablando de África, hablamos de incluso una historicista y otra económica, de telecomunicaciones, digital, por ejemplo, en telecomunicaciones. África se ha saltado en gran parte el cableado de las telecomunicaciones para pasar directamente al satélite o a los datos aéreos. En este sentido, ¿se podría aprovechar igualmente esta brecha energética para comenzar, para no invertir en aquellas que emiten más emisiones e ir directamente a energías más sostenibles?
Bueno, esta es una muy buena pregunta y realmente para contestarla hay que tener un poco también el contexto actual en los países más desarrollados. Porque digamos, el consenso es que las tecnologías del futuro son las tecnologías limpias, como puede ser, por ejemplo, pues la eólica o la solar. Ahora bien, hemos observado recientemente en Estados Unidos, incluso aquí en Europa, que se ha hablado de un apagón. En Estados Unidos han experimentado un apagón enorme el pasado invierno, en concreto en la zona sur, en Texas, y esto en gran medida viene dado por todos los retos que ha traído la integración de eólica y la integración de la energía solar. Por dar un dato, simplemente en el estado de Texas, en los últimos 15 años, la energía eólica ha aumentado exponencialmente y se ha llegado casi a un 10-15% de generación eólica cuando no había nada. Claro, y vemos esta problemática que existe actualmente en los países más desarrollados, hay que tener mucho cuidado a la hora de decir, bueno, estas tecnologías valen igualmente para los países en vía de desarrollo, porque no hay que olvidar también que las economías de los países más desarrollados han crecido los años atrás a base de contaminar. Y precisamente porque han contaminado y han llegado a tener un sistema más o menos estable eléctrico, eso le ha permitido integrar pues eólica y solar, lo cual está ahora imponiendo una serie de retos. La pregunta sería, ¿tienen ese mismo derecho a crecer contaminando los países en vía de desarrollo? ¿O directamente pasamos al reto de, con vuestro sistema precario eléctrico, directamente metemos eólica y solar, que son buenísimas, por cierto, pero que también imponen una serie de retos por el tema de la intermitencia? Bueno, creo que este es un debate súper interesante y del que hemos hablado y que creemos que no existe una solución blanco o negro, sino que, bueno, hay que ver en cada caso, pues, por ejemplo, si un país en vía de desarrollo pues está creciendo una cierta industria y esa industria necesita una generación eléctrica estable, pues imponer directamente eólica y solar puede suponer un reto aún mayor que incluso eso le impida crecer. Esto no quiere decir que la eólica y la solar sea mala, simplemente estoy diciendo que impone una serie de retos que son retos enormes para los países más avanzados, como no serán para los países en vía de desarrollo. Todo esto, bueno, ha dado y seguirá dando mucho para debatir y para hablar, sin duda.
Yendo a la actualidad, la Unión Europea ha reconocido como energías verdes a la energía nuclear y a la energía gasística. En este sentido, pues proyectos nucleares en África, tenemos a Sudáfrica, que la primera planta nuclear fue realizada por Francia con 1.800 megavatios. Hay prevista otra de 1.359 megavatios. El 5% de la energía de Sudáfrica viene provista por la nuclear. Nigeria tiene un proyecto probablemente con Rusia. Hay que ver cómo va va toda la cuestión con Rusia. Egipto tiene un proyecto ya lanzado con Rusia para de 4.800 megavatios que teóricamente tendría que empezar este año, según estaban los planes. Kenia tiene cuatro plantas para 2030. Argelia, una planta de 1.000 megavatios para 2025-2030. Sudán está estudiándolo con China. Túnez con Rusia, querían para 2024. Ghana quiere con Japón y tiene también otro proyecto. Níger está en contactos con Corea. Y Etiopía, Marruecos y Zambia lo consideran. ¿Cómo analizáis el papel de las nucleares y las gasísticas?
Bueno, sí, esto es un tema muy interesante porque, bueno, aquí un poco se mezcla el, digamos, la parte técnica con la parte de marketing, de cómo presentar una cierta tecnología para que parezca X o Y. Pero en concreto, o sea, hablando en primer lugar en cuanto a la energía nuclear, bueno, es que igualmente la energía nuclear tiene una serie de retos que son enormes, incluso para los países más desarrollados. Toda la gestión de los residuos nucleares es un tema no menor. Entonces, aparte de toda la gestión de, digamos, los residuos nucleares, también hay que hablar un poco del elevadísimo coste que supone desarrollar una central nuclear. Son costes, son retos enormes para los países desarrollados. La pregunta sería, ¿estos retos, estos costes enormes competen también o hay que hacer partícipes de ellos a los países en vía de desarrollo? Y en caso de ser así, ¿cuál sería la potencial ganancia? Porque se sabe perfectamente que efectivamente la potencial ganancia sería un suministro eléctrico muy estable, pero igual este suministro eléctrico muy estable se puede conseguir con otras tecnologías. Entonces, hay que poner un poco en cuestión de, bueno, nuclear a toda costa. Bueno, hay que ver, como decía antes, que esto supone unos retos y unos costes enormes. Ya de por sí para los países desarrollados, ni qué decir para los países en vía de desarrollo. Más interesante aún me parece el tema gasístico, porque por un lado, llamarle verde a una planta que genera mediante gas natural, pues me parece un poco locura, porque, bueno, pues clarísimamente hay emisiones de CO2 y todo lo demás, cosa que no existiría en la nuclear. En la nuclear uno puede decir, bueno, es que es verde porque no hay emisiones de CO2. Pero otra persona puede decir, no, es que no puede ser verde porque hay residuos nucleares. En el caso de la gasista, bueno, es que hay clarísimamente hay emisiones, por lo cual, digamos, este marketing de llamarla verde, yo no termino de entenderlo. Pero esta tecnología es realmente o relativamente barata, es muy estable y quizás sea una opción para algunos países. También teniendo en cuenta que esto, claro, África es un continente por explotar, ¿no? Se ven las proyecciones de población en estos países y dices, bueno, es que va a ser enorme. Entonces, el reto a futuro también sería, bueno, si todo el mundo, toda esta enorme población que hay en África o la que se espera que haya, va a tener energía en su hogar a base de solamente gasística, bueno, pues eso igual es un problema medioambiental a futuro enorme. Pero quizá lo que sería conveniente hablar ahora es, bueno, para crecer, para desarrollar un sistema que sea, que pase de precario a normal a desarrollado, pues quizá la gasista sea una opción muy interesante porque, por un lado, como decía antes, el coste es relativamente bajo y las emisiones son relativamente bajas, especialmente si lo comparamos con centrales de carbón. No olvidemos que países como Australia están llenos de centrales de carbón, o incluso en España quedan algunas también. En Estados Unidos ni qué decir. Entonces, bueno, esto de etiquetas verdes o no, o marketing, o tú sí puedes contaminar, pero yo no, pues todo esto tiene mucha enjundia, por así decirlo, ¿no?
Naciones Unidas ha hablado de las miniredes como opciones para la electrificación segura y eficaz en zonas rurales que podrían reducir emisiones en incluso en un 80%. Creo que tú eres un experto en estas cuestiones. Y en miniredes, por ejemplo, solares híbridas. ¿A qué nos estamos refiriendo? Yo creo que has hablado de ello un poco al principio.
Sí, uno de los trabajos que hemos presentado precisamente y que estoy yo liderando este proyecto es un trabajo sobre el impacto de que tienen las mini redes, ¿no? Las redes pequeñas. En concreto, el trabajo en el que nos hemos centrado es en Tanzania, donde ha habido un boom en este sector y el número de redes pequeñas se ha duplicado en un periodo de 10 años. Se ha llenado el país de redes pequeñas, precisamente porque el sistema nacional es muy precario y se han visto que en zonas rurales, en zonas como más remotas, esta es la opción, digamos, de menor coste. Pero no solo ha habido pequeñas redes solares, sino que ha habido redes también de biomasa o ha habido pequeñas redes basadas en pues un generador hidroeléctrico, también algunas con un generador de gas. Y eso lo bueno, nos ha permitido un poco explorar cuál ha sido, digamos, el impacto que han tenido estas redes. En general, lo que hemos observado es que estas redes sí han dado acceso a electricidad a las personas que estaban cerca. Y esto lo hemos observado con dos tipos de datos, porque todo el Congreso ha pivotado en torno a evidencia empírica, que es lo que nos interesa. Y lo que hemos observado en concreto en Tanzania es que allí donde se han instalado pequeñas redes, utilizando datos de satélite, hemos visto que la luminosidad ha aumentado. Eso quiere decir que, bueno, hay más gente usando electricidad precisamente allí donde se ha instalado una red pequeña. Y estos datos los hemos contrastado también con datos de encuesta de los hogares, que además hemos tenido acceso a dos fuentes diferentes de hogares de encuesta en Tanzania. Y consistentemente hemos encontrado que allí donde se ha instalado una red pequeña, la población ha tenido mayor acceso a la electricidad. Cuestión diferente es cuáles son los pros y los contras de solar, gas, biomasa, hidroeléctrica, porque, claro, efectivamente la solar, la hidroeléctrica tienen unas ventajas medioambientales enormes, porque no hay nada de emisiones. Pero por otro lado, también hemos observado en los datos, y esto es algo que todavía seguimos estudiando con más datos que esperábamos conseguir, es que parece que ese impacto ha sido algo menor allí donde ha habido una solar, allí donde ha habido una hidroeléctrica, y ha sido algo mayor allí donde ha habido una pequeña red basada en un generador de gas. Esto, como digo, hay que tomarlo con pinzas, no hay que decir, bueno, una es mala, otra es buena. No, cada una tiene sus ventajas y sus conveniencias. Una ha dado pues un servicio más estable, otra, digamos, está sujeta a problemas que puede haber de sequías, porque si no llueve en un año, pues la central hidroeléctrica no puede producir nada. Pero igualmente puede haber problemas en cuanto al generador de gas, ¿no? Y esto lo estamos viendo ahora. Si se dispara el precio del gas, pues igual es que no puedes ni comprarlo para generar. También es verdad que, bueno, hay mucha heterogeneidad en cuanto a digamos, la capacidad generadora, porque es verdad que las pequeñas redes solares que hemos visto son muy, muy pequeñas. Entonces, quizás sería interesante, y esto, como decía, pues estamos consiguiendo nuevos datos, ver qué pasa cuando se desarrolla una pequeña red o una mayor escala en cuanto a tecnología solar. Y digamos que eso nos faltaría por corroborarlo. Pero, bueno, esta es la evidencia que tenemos ahora en Tanzania, y en cualquier caso, digamos que la conclusión es que estas pequeñas redes sí están ayudando a la población. Tenemos evidencia empírica de ello, evidencia con datos de satélite y evidencia con datos de hogares. Y, bueno, todavía queda pendiente, como decía, estudiar un poco más a fondo qué funciona mejor y cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una, teniendo en cuenta, pues eso, problemas de suministro, problemas de sequía o otro tipo de problemas.
Muchísimas gracias, Raúl Bojo Buenestado, catedrático de Economía de la Universidad de Navarra, perteneciente al Centro de Navarra para el Desarrollo Internacional del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, por traernos los resultados de este taller sobre problemas de energía y medio ambiente en los países en desarrollo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Me causa sentimiento.
El sonido de la rumba, de la música afrodescendiente. En un feliz encuentro con raíces hispanas. Un ritmo que ha pasado a dominar gran parte del mundo. Un ritmo a la vez compuesto de otros tres: el guaguancó, el jambú y el que estamos escuchando aquí, la Columbia. La rumba cubana, que nos da pie a contaros algunas actividades que van a tener lugar en los próximos días, como es la conferencia sobre el futuro de Europa, educación hacia una cultura de paz, que va a tener lugar el próximo 15 de marzo. Conferencia sobre el futuro de Europa, educación hacia una cultura de paz, próximo 15 de marzo a las 6 de la tarde. Inscripción e información en la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África del CIDAF UCM, cidafucm.es, en la sección de agenda. Y os recordamos que en Bilbao el 19 de marzo va a tener lugar el Damba Festival contra el racismo. En la sala Bilbo Rock, Damba Festival contra el racismo, en Alejandro de la Sota Cantoya, número 15. Bilbo Rock a las 9 de la tarde con Frank T y Beto Snai, entre otros. Entrada anticipada 12 euros, en taquilla 15. Y el Foro Rural Mundial organiza el seminario web Ciclo de Intercambios, Mujeres Rurales y Cooperativismo, que tendrá lugar el próximo 24 de marzo a la 1 de la tarde. Ciclo de Intercambios, Mujeres Rurales y Cooperativismo, el primer seminario Experiencias de Cooperativas de Mujeres desde América del Sur, África y Asia. 1 de la tarde, Foro Rural Mundial. Inscripción también lo podéis hacer a través del portal del conocimiento sobre África del CIDAF UCM, cidafucm.es. Novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales tendrá lugar entre el 7 y el 10 de junio, organizada por Claxo en la Universidad Nacional Autónoma de México. 7-10 de junio, novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales. La inscripción la podéis realizar a través del portal del conocimiento sobre África, ciudad UCM.es, sección de agenda. Y os recordamos, como en el pasado programa ya os hablamos de En el corazón del Congo, la exposición que está teniendo lugar en el Museo Africano Mundo Negro, del 17 de febrero al 31 de marzo. De 6 a 8 de la tarde, de lunes a viernes. Museo Africano Mundo Negro, exposición En el corazón del Congo, en la calle Arturo Soria, número 101 de Madrid. Sí, paso a paso, poco a poco, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la presencia de Raúl Bajo, buen estado, catedrático de Economía de la Universidad de Navarra, perteneciente al Centro de Navarra para el Desarrollo Internacional del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, por haber estado aquí en Africanía hablando de problemas de energía y medio ambiente en los países en desarrollo. Un taller sobre temas energéticos y ambientales en países en desarrollo, realizado por el ENCID, y del que os hemos estado hablando en este paseo por las cálidas costas de África. Muchísimas gracias a Raúl Bajo Buen Estado y al Centro de Navarra para el Desarrollo Internacional. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM. Esto ha sido Africanía.
Africanía.